Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Mi lectura de hoy no es propiamente poesía, aunque este libro la contenga en sus páginas. Amanece en La Graciosa, la isla al norte de Lanzarote. Un cernícalo vuela hacia los riscos de Famara. Amanece en el Garajonay, en los altos de La Gomera. A través de la niebla, el sol inunda la laurosilva, uno de los últimos reductos de los bosques húmedos que hace millones de años cubrían buena parte de Europa. Muchos amaneceres son descritos por Jordi Pigen en su libro Así habla la tierra, editado por Acal, en el que se pregunta por qué hemos dejado de escucharla y por qué la maltratamos si es parte de nosotros. Todo está conectado. ¿Creéis que los organismos tienen fronteras como vuestros estados? Ningún ser vivo es una isla. Los organismos nunca existen de manera aislada. Todos tienen una existencia entrelazada. Todos son aspectos de las dinámicas de mi cuerpo. Todos los organismos sois comunidades simbióticas. En vuestra palabra simbiosis resuenan dos vocablos griegos que significan vida en común. ¿Existe una vida que no sea en común, que no dependa de múltiples relaciones con otras formas de vida? No hay vida sin ecosistemas de relaciones que le den sostén, aliento y alimento. Amanece en el valle de Ordesa. El cálido abrazo de la luz avanza hacia el oeste, entre las enormes paredes de origen glacial, despertando a pájaros carpinteros, reyezuelos, herrerillos, hayas, abetos, pinos rojos y decenas de especies de mariposas.
Isa Mérida, Verónica Pavés Lorenzo, Adrián Flores, Lucas Rodríguez Cabrera y Pura Cuenca Roy, a quien acabamos de escuchar, participan hoy en este espacio de ecología del Jable al Malpey que comienza a partir de estos momentos aquí en Radio Sintonía. Ya saben ustedes que es una sugerencia que nos trae semanalmente entre las 2 y la 1 de la tarde nuestra compañera Sofía Menéndez, a la cual le damos ya la bienvenida a los estudios de la radio. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos?
Bien, ya sí. Te he visto vestida de majorera con tu sombrerito de paja. Muy bonito, por cierto.
Bueno, ¿me viste la espalda?
Bueno, no, de cara.
Ah, también, es verdad. No, me pensé que estaba... No, es que tú no vas a Feaga, ¿no, Sofía?
Bueno, yo estaba buscando un perrito que se había perdido y ni me hables porque... Es un tema que vamos a tratar al final, que los voladores asustan a los perros y salen disparados y claro, cuando Llevas 3 días sin encontrarlos, pues la angustia te supera.
Ya, entonces, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que cuando hay fiestas populares hay que tener a los animales cerquita. Hubiesen voladores, pero en fin, vamos a tratar de entre todos convivir, ¿no?
Hombre, y se le puede quitar el ruido a los voladores.
Por eso hay que tratar de convivir.
Pero bueno, la cuestión es que me he quedado sorprendida porque estuve pateando todo triquibijate y bueno, aquello es realmente tremendo, ¿no? Cómo se ha desarrollado y es una urbanización, unos llanos empedrados que eran el hábitat de la ubara, una zona que por cierto, recorrí muchas veces con Joaquín Helmit y que realmente, ya te digo,
que pues mira que hacía tiempo que no ibas, porque eso lleva años así, Sofía.
No, pero no tan. Sí, la verdad es que yo dejé de hacer censos con de la Ubara cuando Joaquín se marchó y ya es 2014 o así. Es sorprendente. Por cierto, hoy ha publicado una cosa Alberto Ucero bastante interesante sobre un estudio que han hecho, porque la ubara vuela de noche con luna llena y se esparce a sus lugares de cría después de las lluvias y tal. Y decía eso, ¿no? Que habría que soterrar tanto el cableado de torres de alta tensión como los de eléctricos. Súper interesante el trabajo que han hecho.
Y vamos a conocer ahora, si te parece, a Lucas Rodríguez Cabrera. Los oyentes lo van a conocer a través de la conversación que vas a mantener con él. En cuanto lo presente, Sofía, que está ya escuchándote hace unos minutos.
Bueno, Lucas es un ser encantador, por cierto. Es el presidente de la Asociación de Servicultores de Canarias, de familia majorera y técnico bastante preparado, y que lleva proyectos en los distintos lugares del archipiélago. Pero en Fuerteventura, como siempre, pues no eres profeta en tu tierra. Y tiene su pequeña finca donde hace permacultura. Y nos habla hoy desde el cruce de Araña, que me gusta a mí, un cruce que se llama Araña, cerca de Gran Tarajal. Buenos días, Lucas.
Buenos días, Sofía.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Tranquilito.
Mira, primero queríamos saber tu opinión sobre la situación del arbolado en Fuerteventura, ¿no? Y bueno, luego vamos a preguntarte más cositas, pero que nos desgranes cuál es tu sentimiento y tu relación viendo la situación de servicultores, la servicultura en Fuerteventura.
Bueno, más bien el tema forestal, porque aprovechamientos silvícolas aquí se podría hacer, pero sería bastante complejo. Pero sí que en Fuerteventura, en el tema forestal, pues, que yo conozco, no se hace nada. Está como muy abandonado el tema. No hay cultura forestal. Antiguamente sí había de agroforestal, en la época de nuestros abuelos, que tenía esas higueras y tenía esos árboles, granados, pero ya hoy en día todos esos árboles, pues la mayoría se han perdido o se están perdiendo.
Almendros también, ¿no? Tenían algarrobos y almendros, ¿no?
Sí, algarrobos, almendros, lo que son agroforestales. Uh-huh. Con el abandono, pues, de la agricultura y la desidia, pues se están perdiendo, ¿no? Esos árboles de material genético, en realidad.
Te quería preguntar sobre, bueno, tú haces un símil entre un árbol y un aparato acondicionado, de aire acondicionado.
Sí, hay un dicho que dice, todo el mundo quiere la sombra de un árbol, pero nadie los planta. Entonces, si un árbol es fundamental para refrescar lo que es la tierra, ¿no? Y, y hacer sombra. Un árbol es como tener un aire acondicionado en la finca. De hecho, todo el mundo siempre va a la sombra del arbolito, ¿no? Y Fuerteventura, en realidad, cada vez los veranos son menos soportables, sobre todo en el interior. Te arrimas a la costa y te da el fresco del mar, ¿no? Del océano. Pero en el interior, ya al no haber árboles, pues es más complicado. Y las temperaturas cada vez son más fuertes. Y claro, y que muchas personas dicen, es que no llueve. Pero claro, que si no hay árboles tampoco llueve. Entonces, yo como forestal, pues el tema es plantar, reverdecer en los lugares donde es necesario. Hay que hacerlo, ¿no? Todos los lugares, porque hay diferentes tipos de ecosistemas, y sobre todo en Fuerteventura tenemos grandes estepas para las aves como la bobara, como dices tú.
Uh-huh. Y
es fundamental que hayan árboles.
Mira, teníamos un bosque, ¿no?, de pinos en Castillo de Lara. ¿Cuál, cómo ves la gestión en el Castillo de Lara?
Bueno, ese pinar, un compañero y yo estuvimos en el 2019, que dimos una vueltita por allí, y vimos algunos pinos de regeneración natural. Nos quedamos alucinando y pensamos, vamos, esto es super pino, o sea, como estos salgan para adelante y ensemillen, vamos a tener un material genético increíble, que para reforestar en otros lugares, ¿no? Ya, yo Castillo de Lara fui hace poco y yo, pues para mí es como practicarle una eutanasia a un bosque, lenta y dura. Uh-huh. Se están muriendo y no sé si se está haciendo algo, pero yo veo que se están muriendo los pinos.
Sí, se está haciendo, Lucas. Lucas, se está haciendo. Hay un proyecto de, creo que es 1.400.000 euros para la regeneración de toda esa zona, que impulsa el Cabildo de Fuerteventura.
Uh-huh. Ajá. Sí. Bueno, yo hablo de lo que vi el otro día. Ya lo que se va a hacer, no lo sé, espero que sea obvio.
Creo que ha comenzado ya, según nos comentaba el consejero de Sostenibilidad Ambiental, ha comenzado ya la actuación en toda esa zona, que lo que pretende es la regeneración forestal, toda esa zona cuente con agua, con riego y en fin, poder sacar adelante ese pinar que efectivamente está más que muerto, ¿no? La mayoría de esos ejemplares.
Uh-huh. Sí, ¿no? Cada cosa que haga, que haga Cabildo, que haga la misma población, pues aplaudido desde Cervical. Uh-huh. Y si van a hacer esa inversión, pues de miedo, perfecto.
Esperemos que no poden, para que no pase como la otra vez y que se rieguen. Hombre,
en su momento sí que se hizo unas podas que afectaron bastante al pinar. Uh-huh. Y los dos pinos esos que habíamos detectado, pues ya no los localicé la última vez que estuve.
Uh-huh. En su momento, fíjate, porque yo en esto llevo un poco de tiempo, Carla Alba, cuando era técnica del Cabildo Insular de Fuerteventura, propuso regenerar toda esa zona y no se pudo llevar a cabo porque quien se oponía eran precisamente los vecinos. Eso fue hace muchísimos años. Y también lo dejo ahí porque yo creo que se ha intentado en varias ocasiones, o por lo menos una que yo conozca, con ese proyecto de Carla, de llevar a cabo algún tipo de actuación ahí. Y fueron los vecinos quienes se opusieron a la intervención. Fíjense, estamos hablando hace ya, era Juan Nicolás Cabrera Saavedra, consejero, si no me equivoco, de Medio Ambiente en su momento.
Pues sí que han pasado años.
Intentos ha habido y lo recuerdo porque hubo incluso una reunión en esa zona y la técnico se vio pues bastante apurada en esa confrontación con los propios vecinos que no querían que se tocara esa zona y se ponía sobre la mesa que efectivamente los pinos estaban en franco retroceso, como así me le ha dado la razón el tiempo, ¿no?
De hecho, es que también, la educación ambiental y la cultura del árbol, que en Fuerteventura Pues como este es cierto, pues no tenemos esa cultura, o sea, no se ve intenciones tampoco de trabajar hacia ese desarrollo de la población social, ¿sabes? El tema de tener una cultura del árbol. De hecho, sí. El día del árbol lo que se hacía era una entrega de árboles, bueno, estaba ahí, vas y ya, piloto. Pero en realidad el ir la gente a plantar árboles no se hace. Y sí se ha hecho a lo mejor de forma puntual, me acuerdo que una vez Marcial hicieron una, pero es como que en otros lugares sí van la población a plantar árboles y esa acción es la mayor acción de fe que puede hacer una persona, plantar un árbol. Ah. Y yo creo que implicará a la sociedad del tema forestal, porque Fuerteventura tiene áreas forestales muy interesantes y muy importantes. Pues habría que darlas a conocer.
Fíjate que hay un proyecto muy bonito que yo creo que se tiene que dar más a conocer, que está llevando a cabo la gente de Guijey, y es la repoblación de todo ese valle con higueras que se han cultivado en la granja de Pozo Negro, procedentes de las antiguas higueras que todavía quedan en ese valle, y es un programa muy bonito porque participan también no solo los vecinos, sino los estudiantes de distintos institutos de la isla de Fuerteventura, y yo creo que en eso estoy con Lucas, que son programas que se deberían de extender a toda la isla.
Sí, obvio. Es que el implicar a la población es fundamental en eso, en la cultura del árbol. Y es que todos queremos, el árbol nos proporciona de todo, alimentos, sombra, incluso hay un documento por ahí que dice que al final tu madera va a servir para la caja de mi ataúd.
Mira, ¿y qué opinas de las plantaciones de tabaiba que se están haciendo en Cofete?
Bueno, las tabaibas cumplen su función. Yo, por ejemplo, en Castillo Lara hace años plantamos tabaibas. El Pinar del Sur, por ejemplo, que vemos en Gran Canaria, está relacionado con el cartón de tabaiba. Como que se mezclan en la zona de transición. Yo en Cofete yo las vi plantadas, no sé la intención que era, si era para evitar la erosión. Ahí justo las plantaron unas infraestructuras ya que habían de piedras hechas. Creo que siempre plantar está bien, pero que se podría a lo mejor usar algunos sitios donde hubieran cárcavas, algunas zonas con más peligro de erosión que ahí, que estaban esas estructuras, pero que se plante plantas para mí es perfecto. De hecho, mi empresa se llama Plántate, pero que yo a lo mejor hubiera elegido otras zonas donde la erosión sea más evidente.
Bueno, principalmente me gustaría que nos aportaras un poco tu idea de cómo se deberían hacer los sistemas de plantación para que tengan éxito, porque yo recuerdo mi primer coche en la isla, que fue un 4 latas, me lo regaló un chico que se marchaba de la isla pero que había plantado palmeras. Y me dijo, si tú vas a regar las palmeras que yo he plantado, y claro, estuve 3 años yendo a Betancuria, en Antigua, en Barranco La Torre, en otro sitio más que tenía, pues eso, palmeritas, pues ahí. Y luego vinieron las lluvias y algunas fueron, otras, pues se las comieron las cabras. No tuve, yo creo que las plantaciones, si no se les, no te haces luego cargo de ellas, pues vale, queda muy bien. Para la foto, para el Instagram y tal, pero si no luego le echas un chorrito de agua de vez en cuando, pues no sirven de nada, ¿no?
Sí, claro, nosotros, por ejemplo, repoblaciones que hemos hecho en Gran Canaria, le hacemos un seguimiento y le damos riego. Estamos hablando de Gran Canaria. Yo ahora en verano voy a San Mateo, que fue la última plantación que hice, en la montaña del Codeso, y ahí vamos a darle el riego. Estamos hablando de 45 minutos andando con mochilas para llevarle el agua a los árboles. Aquí la orografía es más sencilla y hay muchas posibilidades. Nosotros de todas formas, desde Cervicán, creemos más en la cantidad de plantación de árboles, en la calidad que se le damos a esa plantación. Y también creemos en los núcleos de dispersión, en lo que es la reforestación pasiva, que es la que va a hacer las aves. Entonces creamos núcleos de dispersión, pequeños núcleos, en los que creamos un hábitat, y ese hábitat pues van aves y se crea una fuente semillera que ya después ellos se encargarán de llevar los árboles y de plantar por toda la isla. De hecho, en actuaciones que hemos hecho dentro de Olmeda, hemos visto como los mirlos pues se dedican a diseminar las semillas de lo que es el Monte Verde, de la laurisilva. Nacen entre las olmeras, nace un mogollón de laureles. Nosotros lo que hacemos es clareo, darle, como quien dice, vidilla al laurel, y metemos más biodiversidad de otras plantas del Monte Verde, de laurisilva. Y creemos en eso, en la reforestación pasiva, porque los pájaros, las aves, son nuestros mayores aliados en recuperación de ecosistemas. Entonces, creemos eso.
Me gustaría también que nos contaras, porque hubo un proyecto donde pues por cada X litros de gasolina se daban X céntimos para un fondo verde, para forestal. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, eso fue impulsado desde Profor, desde la Asociación Profesional de Forestales, y era céntimo verde forestal, y era por cada litro de gasolina, un céntimo iba destinado a los bosques, por eso la huella carbono también. Entonces ahí se pretendía para gestionar lo que eran incendios forestales, de poblaciones y más bien para los árboles. Ese céntimo iba destinado a los árboles. A nivel de Canarias, pues al final no se logró llegar a un acuerdo entre todos los cabildos. Y el Cabildo de Gran Canaria lo que hizo fue un fondo verde forestal. Entonces, el primer año que se hizo, que fue el único, ahora están a ver cómo lo pueden resolver, porque el tema administrativo y de burocrático es lo que está impidiendo las acciones. Pero sí se sacó un fondo y se dio una subvención a cada ayuntamiento, y hubo ayuntamientos que lo hizo mejor y otros que lo hizo peor. Pero se plantaron bastantes árboles. Y ahora se pretende volver a impulsarlo, pero ya hacia fincas privadas. En vez de darle al ayuntamiento, para fincas privadas y plantar eso, agroforestales, más bien para la prevención de incendios. En Fuerteventura sería genial destinar pues un fondo verde, un fondo para los árboles, porque es que estamos en emergencia climática, y no solo es pues arreglar las gavias, porque sino tenemos que plantar árboles. Estamos, como dice Fukuoka, estamos en peligro ya. Y no es que desaparezca la vida del planeta, que va a ser imposible nosotros poder vivir en este planeta si se planta árboles.
O sea, que tú sacarías al ejército a plantar millones de árboles, como la concienciación, vamos, concienciar a la población obligando al ejército a salir a la calle en vez de con escopetas, a plantar árboles.
Sí, como decía Fukuoka, en vez de lanzar bombas, lanzar semillas. Pues ese sería el tema, ¿no?, de intentar repoblar. Yo sí, como en el tema forestal, yo entiendo lo de también las plantas endémicas, de nuestros ecosistemas, pero yo no le miro el pasaporte a un árbol, yo lo planto. ¿Entiendes? Miro. Aunque hay que tener en cuenta muchas, no sé, dónde lo vamos a situar y eso, ¿no? Pero decir eso, de que tenemos que reverdecer el planeta, sobre todo para poder sobrevivir en él. Y no solo nosotros, sino las próximas generaciones.
Bueno, había una cosa que me llamó mucho la atención, que comentabas, era amores que matan, ¿no? La moda de abrazarse a los árboles singulares.
Sí, eso por ejemplo, hace poco que estuve en El Hierro, está el pino piloto, hay gente que va allí, se saca la foto, porque el pino tiene que estar rajado por un incendio que hubo. Entonces todo el mundo se mete dentro del pino a sacarse fotos. Ya el trago de Icó sufrió de la gente que iba allí, pues se tuvo que vallar. Y los hombres que matan, pues claro, todo el mundo que va hacia un árbol singular a sacarse sus fotos, el pisoteo, eso va permeando el suelo y eso tal vez le trae más problemas. Pues son árboles que ya tienen su edad, son nuestros son los seres vivos más antiguos del planeta. Y claro, tiene una memoria ahí tremenda. Y el pisoteo, el acceder a él sin permiso, de subirnos a él, de maltratarle, de esto y lo otro, pues aunque vayamos a abrazarle en un acto de amor, pues a lo mejor le estamos perjudicando. Por eso el artículo que se escribió hace años de amores que matan, lo pueden encontrar. Yo lo escuché en El Bosque Habitado, un programa de Radio 3. La verdad que me sorprendió, digo, ¿verdad?
Oye, Lucas, en tu opinión debería, es que igual lo hay y la pregunta sobra, pero ¿debería de haber un censo de ese tipo de árboles en Canarias?
Sí, se está haciendo.
Se está haciendo.
Se está haciendo, árboles singulares, sí. Se ha hecho.
Es que llevo también, yo es que en esto llevo ya mucho tiempo, pero es que
Marusa es que, planta árboles,
es que, pero no pero lo del censo de árboles.
¿Cuántos árboles has plantado? A ver.
Yo pues mucho.
¿Lo ves?
Yo mucho, sí. En el entorno de mi casa tampoco me voy a plantarlos, pero sí. Y que no necesiten agua, que no necesiten mucha agua. De vez en cuando se me va la mano con algún almendro y demás, pero... En fin, a mí me gustan mucho los cactus, sobre todo. Lo digo por el censo, porque llevamos también tiempo escuchando la necesidad de que los árboles singulares, como dice Lucas, se preserven, aunque estén en zonas privadas, ¿no, Lucas? Y este censo también lleva tiempo elaborándose, ¿no?
Sí, bueno, en otras islas se han hecho libros, se han escrito libros, y hay un montón de artículos sobre los árboles singulares. Yo hace años estuve en unas jornadas forestales en Gran Canaria y vino un señor desde San Remo, creo que era, y allá tienen dos árboles que están tasados. O sea, si tú tienes un árbol en tu finca y lo cortas, me estás quitando calidad de vida a mí y tienes que pagar el valor de ese árbol y reponerlo. O sea, por ejemplo, una mala práctica que se haga desde los jardineros, esa empresa de jardinería tiene que reponer ese árbol, porque están censados, están con GPS localizados, es una pasada, pero claro, es cultura de árbol.
Volvemos al inicio aquí, de la conversación.
Al inicio, y yo sé porque cuando el Cabildo, por ejemplo, hizo la campaña de árboles frutales, las colas eran tremendas. Y la gente quiere plantar árboles y quieren tener su higuerita, quieren tener esos árboles en su finca. Y nosotros, yo me acuerdo de niño, mi abuelo tenía sus higueras, y esas higueras eran, ya casi más que la casa, ¿no? Entonces eso no lo podemos perder, porque es nuestra herencia de nuestros ancestros, ¿no? De cuando éramos monos y vivíamos en los árboles. Ahí que tenemos que volver a eso.
Muy bien, pues Lucas.
Comentar, pues eso, lo que dice también Eduardo Frankis, que el suelo tiene que enriquecerse, porque y lo que no se debe hacer, desde luego, es asfaltar todo lo que es, o poner el plástico ese que ponen, la hierba imitando hierba, pero que es plástico y que mata al árbol, ¿no? Entonces, desde luego, lo que hay es principalmente, porque hablamos mucho de educación ambiental, pero que es en los colegios y en los institutos. Yo iría por cada pleno municipal y por cada partido político para inyectar en las neuronas de nuestros gestores lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer. Y desde luego lo que no se puede hacer es seguir en esta línea de asfaltar las aceras con los árboles casi sin dejarle que pueda coger aire ni respirar las raíces, ¿no? Es un auténtico, eso sí que es un asesinato.
Lucas, muchas gracias por estar con nosotros este rato en el espacio de ecología del Jabal Malpey de Radio Sintonía. Que te vaya bien y seguiremos de cerca tu trabajo.
Sí, nos contarás un poco de tu finca, que no vamos a ver si vamos a verte y hacemos un reportaje de lo que es cómo está tu finca. Un beso.
Un beso, gracias.
Gracias. Bueno, tenía yo dudas, si me da la impresión, lo digo porque siempre lo corrigen, creo que no es el cruce de araña, lo digo porque si no el oyente me va a llamar y me va a poner fina, creo que es de los araña, creo, no me hagas mucho caso,
Bueno,
la toponimia
ahora,
también,
ahora
la toponimia,
no, lo digo Google porque, Map.
Porque la, no, lo digo porque la toponimia también de esta isla cambia, bueno, pues a marcha forzada, ¿no?
Vamos
cambiando los nombres, igual que la Playa del Valle, que ahora es, bueno, ahora no, desde hace tiempo es, tiene otro nombre, en fin.
Bueno, y en la costa de Norte ni te cuento, o sea, son nombres ingleses ya la... Ahora mismo no me sale ninguno, pero vamos, donde cogen olas y tal, pues tienen nombres que los han cambiado cuando... Y ahora nos vamos con una música para presentar a nuestro segundo invitado. Vamos a escuchar esta música y le presentamos.